Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una semana muy especial porque a partir de hoy Sin Guión va a tener una extensión un poco más larga. Como les habíamos anunciado, a partir de hoy comenzamos en una segunda hora a entrevistar candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado. Hay más de 10.000 posibles candidatos, así que de aquí a la primera vuelta creo que invitados no nos van a faltar para que ustedes los vayan conociendo, vayan haciéndose una idea de qué proponen las organizaciones políticas. Ayer hemos tenido también una jornada electoral interna dentro de los partidos. Dos llevaron a su militancia a votar, el APRA y Renovación, veremos los resultados más adelante, y otras eligieron delegados, que también, hay que decir, han generado algunos resultados sobre cuál es el candidato favorito en aquellos casos minoritarios, por cierto, donde había cierta contienda. En la mayoría de casos, el candidato es único y va el dueño del partido. Y, por supuesto, también vamos a hablar de resultados electorales, no resultados de las encuestas que anticipan un resultado electoral todavía muy prematuro, la verdad. Pero, en fin, vamos con todo eso, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Integratel. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional y por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11800 o en tiendamovistar.com.pe. CIES, del 2 al 4 de diciembre, la Universidad del Pacífico será sede del Seminario Anual de Investigación CIES 2025, Retos del Nuevo Gobierno 2026-2031. El programa incluye conferencias del Nobel de Economía Abhijit Banerjee, Ricardo Hausmann, Julio Velarde y otros expertos. El ingreso es libre, solo inscribirse en la web del CIES. El evento será transmitido por el Facebook del CIES. OMPE. Ahora que vienen las elecciones, la OMPE pone a tu servicio una plataforma para que votar sea más fácil y rápido. Eligiendo tu local de votación, evitas largos viajes y podrás votar cerca de tu casa y sin excusas. Ingresa a eligetulocal.ompe.gob.pe. Solo tienes hasta el domingo 14 de diciembre. Ya sabes, prepárate, elige tu local de votación y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Muy bien, terminando los auspicios, vamos al contenido del programa y vamos a hablar de una encuesta que se publicó ayer en La República. El Instituto de Estudios Peruanos le ha preguntado a la ciudadanía a nivel nacional cuál es la intención de voto para las elecciones presidenciales. Y nos vamos a quedar aquí un ratito, porque hay bastante en este cuadro que comentar. Primero, las columnas azules son septiembre y las rojas noviembre del 2025. Y lo primero que destaca es que no precisa se ha incrementado. Normalmente no precisa va disminuyendo conforme nos acercamos al día de las elecciones. Yo creo que un no precisa de 44.5% es, la verdad, bastante alto. En ninguno, nadie, también hay un ligerísimo incremento, pero de un punto, de 16.6 a 17.6, pero incremento al fin y al cabo. Blanco o nulo, permanece igual, no iría a votar, permanece igual, pero la suma de todos estos es 68.9, que no menciona a ningún candidato, como tituló ayer la portada de La República, 7 de cada 10 electores o no precisan, o por nadie, o en blanco, o no voy a votar. Eso es algo realmente significativo, teniendo en consideración que las elecciones son en abril. Es decir, ¿qué nos está diciendo este cuadro? Que no hay ninguna, a ver, pasión en esta elección. Eso debería ser bueno, la gente no se va a sacar los ojos, esperamos, pero lo que hay es mucha apatía, mucha molestia. Lo que está ofreciendo la cartelera partidaria no despega. Después, la siguiente cosa que tiene este cuadro importante es que el fenómeno Vizcarra parece haberse debilitado. En septiembre del 2025, el 10.9% de los encuestados mencionaban a un político inhabilitado, sea Martín Vizcarra, sea Arturo Fernández o Antauro Humala, pero en realidad el más fuerte era Martín Vizcarra. En este momento, solo el 3.8% menciona a un político habilitado, de los cuales casi el 3% es de Martín Vizcarra. Es decir, puede ser, esta encuesta es de la semana pasada, que la sentencia de Martín Vizcarra haya hecho desaparecer su opción política y, si se fijan, Mario Vizcarra aparece solo con el 0.9%. Es decir, no hay un claro endose. Ese 10.9 desaparece y no se traslada a Mario Vizcarra. Se queda ahí. Entonces, sí, eso puede explicar no precisa y su subida. Hay un grupo de gente que en septiembre tenía un candidato, inhabilitado pero candidato, hoy, noviembre, ya no lo tiene y se va a no precisa. No se transfiere a nadie. El segundo asunto extraño, digno de ser comentado en esta entrevista, es que pese a la gran campaña de Rafael López Aliaga, muy mediática, muy en redes, muy insultante, hay que decirlo, muy denigrante. Agradezco a todos los que me han mandado capturas de pantalla de la cuenta de ex del señor López Aliaga, donde nuevamente insulta, pobre diabla. No se imaginan la cantidad de tonterías. Parece que eso es lo que le dan sus estrategas, ¿no? Bueno, ahí está el resultado. Por favor, pongan el cuadro completo. López Aliaga ha bajado de 8.5 a 6.2. Ustedes dirán, no es mucho, son 2 puntos, pero acá en la tierra de los enanos, 2 puntos es un montón. De 8.5 a 6.2. José Gerí aparece en la lista, aun cuando hay que decirlo con toda tranquilidad, José Gerí no puede ser candidato presidencial. Ahí en IAP, si la regla es no poner a gente que no puede ser candidato presidencial, bueno, José Gerí no puede estar en esa lista. ¿Por qué? Porque hoy es presidente de la República. Y quien es hoy presidente de la República no puede en 6 meses postular a la presidencia de la República. Además, no está en ninguna lista. El otro asunto también, creo yo, catastrófico es Keiko Fujimori, que también baja 2 puntos. Y si ustedes se fijan, el único, si es que el partido fuera menos potente que el candidato, que es lo que normalmente pasa, el candidato jala al partido, miren ustedes, solo López Aliaga, con las justas, pasa la valla. Con las justas, 6.2. Gerí no puede jugar. Los políticos inhabilitados no pueden jugar, pero sus partidos tampoco van a recibir un endose. Pedro Castillo no puede postular, ha sido condenado, pero no se mueve, tiene 3.3. López Chao sube un poquito, es el único que sube de verdad, pero claro, con 2.4 tampoco, pues, ¿no? Carlos Álvarez baja 1 punto. Mario Vizcarra aparece con 0.9, o sea, nada. Y asoma Carlos Spa. En los otros están todos los demás, ¿no es cierto? Ricardo Belmont, César Acuña, destruido. Fernando Salas, Rafael Belaunde. Ahí están los otros. Hay otros, pero como veremos más adelante en el programa, ya no juegan, pero regresaremos sobre eso. Esta es una intención de voto, como noticia para los partidos políticos, devastadora. Devastadora, porque están gastando esfuerzo, ¿no? Rafael López Aliaga ha hecho una campaña millonaria de panelería para obtener ese resultado. Ayer hubo otra encuesta en Cuarto Poder de Ipsos que le da un poco más, pero es otra metodología y son, hay que siempre comparar resultados contra resultados. Pero no lo pone muy lejos de donde está. Es decir, no crece, no sube de donde está. Y con esos porcentajes, nada está dicho. Porque probablemente la mayoría del público, 7 de cada 10, nada quieren decir. Están francamente desilusionados con lo que los partidos vienen ofreciendo hasta ahora. No hay nadie que ilusione, que entusiasme. Miren, esta es mi séptima campaña nacional cubriendo noticias. Hemos tenido campañas donde 6 meses antes había un candidato que tenía 20% de intención de voto, otro que tendría 15%. Era normal. Ahora, tener 6 es un exitazo. 6. Lo cual quiere decir, de nuevo, que probablemente tengamos un Congreso de muy pocos partidos, pero por los cuales nadie votó masivamente. Eso es lo que tenemos hasta este momento y eso francamente preocupa. Hay más en la encuesta de IEP que quiero compartir con ustedes porque vale la pena hablar de ejecutivo y legislativo. Empezamos por el ejecutivo. Aprobación del presidente Gerí. 39% lo aprueba. No está mala, no está mal. Claro, si se le compara con Dina Boluarte. Y luego, ahí sí hay una mayoría en desacuerdo, diciendo que no está de acuerdo en que Gerí haya asumido la presidencia del Perú. Eso es en octubre del 2025. Pero ahora se ve, en noviembre, una mejoría respecto de la forma en la que está conduciendo su gobierno. Pero el cuadro interesante que publica IEP ayer es el histórico, el comparativo, en cómo fueron recibidos los nuevos presidentes cuando iniciaban. Y no se pone a Pedro Castillo, pero sí a los que recibieron, a todos los que recibieron la banda presidencial de manera, digamos, accesitaria, ¿no? Que no fueron elegidos, sino que llegaron a la presidencia porque había la sucesión presidencial o presidían el Congreso. Tenemos que Martín Vizcarra en el 2018 fue recibido con un 52% de aprobación y Sagasti con un 58% de aprobación. Ese es el estándar. Dina Boluarte fue recibida con un 17% de aprobación, un masivo rechazo enero del 2023. Ya con todas las muertes empezando, habían empezado en diciembre y en enero y en febrero continuaron. Un gran rechazo de la población a Dina Boluarte, que se mantuvo en niveles mucho más bajos todavía durante su mandato. Gerí tiene 39% de inicio de aprobación. No es ni Vizcarra ni Sagasti, ciertamente, pero respecto de Dina Boluarte representa un alivio político. Eso puede explicar la razón por la cual los partidos se apuraron con Dina Boluarte a sacarla del poder a como diera lugar antes de que empezara propiamente la campaña, porque no querían cargar con esa cruz encima. Pero dudo, por los resultados que hemos visto, que el electorado disocie a Dina Boluarte de los actuales favoritos que tienen bancada parlamentaria. Yo creo que el truco no ha dado resultado. A Gerí le va bien, pero al Congreso no le va bien. Y acá tenemos justamente cifras del Congreso, de la aprobación o desaprobación del Congreso de la República. Y ustedes dirán, ¿ha mejorado un poquito? Sí, estar en 4 es un desastre, ¿no? Pero estar en 8 tampoco es que digas, ¡qué bárbaro!, ¿no? Probablemente esa ligera mejoría entusiasme a nuestros congresistas y crean que esto les da licencia para hacer más o menos lo que les da la gana. Yo creo que ese incremento del 4% recoge a ese 4% de la población que está de acuerdo en que tenían que votar a Dina, acomodar al lugar y que venga quien venga, va a ser mejor que Dina Boluarte, y de ahí el desempeño del Congreso. Y finalmente tenemos un cuadro sobre la aprobación de Fernando Rospiglio así como presidente del Congreso. Le va mejor que Alejandro Soto, ¿eh? Eso hay que decirlo, pero no mejor que a Williams. Lamentablemente para el Congreso, su presidente puede tener una aprobación un poquito mejor que la de la institución, pero 12% no lleva a un político realmente a ninguna parte. Y esa es la situación actual. El 75% de los encuestados desaprueba a Fernando Rospigliosi. Williams y Alejandro Soto tenían más de no sabe, no opina. Fernando Rospigliosi es un personaje más conocido y por eso lidera la desaprobación de presidencias del Congreso si se le compara con sus antecesores. Esto es desastroso para una institución como el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque necesitamos un Congreso para tener democracia. Tenemos que elegir a un Congreso y el Congreso es la institución más desprestigiada que existe. El Congreso solamente es prestigioso el mes siguiente de ser elegido y cuando es disuelto. Cuando es disuelto, la gente aplaude la disolución del Congreso masivamente. Le pasó a Alberto Fujimori y le pasó a Martín Vizcarra. Eso debería hacer que el Congreso y los partidos que fueron disueltos en 2019, que han regresado al Congreso, saquen alguna lección sobre por qué son tan impopulares, pero no la sacan. Repiten los mismos patrones de conducta. Este fin de semana, empleados de Fuerza Popular en el Congreso trabajan como empleados en el partido Fuerza Popular. Una más. Y todos los fines de semana tenemos alguna novedad parlamentaria de ese calibre. El Congreso no hace nada por mejorar su imagen pública, sus conductas poco éticas, ni nada por luchar contra la corrupción que se le imputa desde el Ministerio Público. Esta semana probablemente Delia Espinosa sea destituida o inhabilitada por 10 años, o sea, perpetuamente, para el ejercicio de la función pública. Porque el Congreso no cambia. Ese es el problema. Ese es el problema. Entre los bonos de Navidad, las tarjetitas para comprar, ¿no? Porque les dan unas tarjetas para canasta navideña, entre las gratificaciones, etcétera, etcétera. Nunca van a tener popularidad. Tienen que cambiar su conducta y eso parece ser en este momento imposible. Vamos a la pausa y regresamos con las elecciones internas este fin de semana en todos los partidos políticos. Volvemos con eso.
Google nació para acercar la información y la tecnología al mundo. Y la UCB nació para hacer esa educación accesible y de calidad. Hoy, ambos caminos se unen para transformar el futuro con educación e innovación.
Por eso, yo elegí estudiar en la UCB.
Google Lab UCB, Notebook LM. Certificación en Google Cloud y Gemini en el correo. Ven y estudia con la mejor tecnología de Google, donde la educación y la innovación se encuentran.
Muy bien, ahora sí, rumbo a las elecciones generales. Venimos diciendo eso desde hace meses, pero ayer se ha cumplido una etapa que era importante. ¿Por qué? En teoría, íbamos a tener primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, todos los electores íbamos a votar. Hubiera sido fantástico, porque eso hubiera reducido el número de partidos notablemente. Pero a este Congreso no le dio la gana, por culpa de este Congreso. La franja electoral que ustedes han visto en días pasados era para eso. era para primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Por eso se había establecido una franja electoral para esas primarias. Derogaron las primarias, no derogaron la franja. Entonces no tuvo mucho sentido. Salvo para aquellos partidos que han ido a votar un militante, un voto. En realidad, solo dos. El APRA, que presentó 14 candidatos, y el Partido Renovación, por un error interno de ellos, porque presentaron un solo candidato y obviamente ganó. Lo que ellos tenían era que superar la valla del 10% de sus militantes yendo a votar, y lo lograron. No masivamente, pero lo lograron. Ahora vamos a ver los cuadros de la OMPE. En el APRA han habido sorpresas y luego vamos a ver las internas de otros partidos. Pero primero, acá la nota, 39 partidos han participado en elecciones internas. ¿Qué hacen los partidos donde no se vota un militante un voto? Se elige delegados en todo el país. Delegados. Esos delegados elegidos, a su vez, se van a reunir el próximo fin de semana, hasta el 7 de diciembre, a finalmente elegir a sus candidatos. En el caso de las planchas presidenciales, esto es casi simbólico. Son 30, 40 delegados, a veces menos, se reúnen y ungen al candidato presidencial. Donde hay pelea es en la confección de la lista. ¿Por qué? Porque si bien el 80% de la lista tienen que ser de militantes del partido, hay un 20% de la lista que son designados por la cúpula del partido, por el dueño del partido, o por el candidato presidencial cuando es el dueño del partido. ¿Ok? ¿Qué es lo que buscan los partidos? Hacer atractivas sus listas con la mayor cantidad de nombres conocidos o prestigiosos, o no muy prestigiosos, que crean que jalan voto popular. Ayer lo que ha hecho el APRA es bastante riesgoso, pero yo creo que es bastante sano. Mandó a votar a toda su militancia y ha salido elegido ya, me parece que ahora sí hasta el final, Enrique Valderrama, la fórmula número 7, que tuvo el 25.982%. Muy pegadito al señor Velázquez Quesquén, que iba con la hija del presidente Alan García. En tercer lugar, Jorge del Castillo y Mauricio Mulder. En cuarto lugar, Hernán Garrido Leca. ¿Esto quiere decir que en el APRA se está cancelando a una generación? Bueno, lo vamos a ver en diputados y senadores, ¿eh? No es que hayan desaparecido. Pero sí es verdad que Enrique Valderrama, 38 años, periodista, representa renovación. Miren ustedes, electores hábiles habían 42.655. Ese es el padrón del APRA hoy, porque tuvieron que presentarse nuevamente porque perdieron la inscripción. 42.655. Pero fueron a votar 15.919, una participación ciudadana de 37.3%. Ya están 100% actas procesadas, terminó. Y todos se han comprometido a respaldar a Enrique Valderrama, que está muy bien, como digo. 37% del padrón fueron a votar. Ustedes dirán, pero no es mucho, ¿no? Antes se suponía que el APRA votaba masivamente. No. Pero en comparación con otros, es masivo, ¿eh? Todavía uno ve, si 15.000 van a votar, una organización política. Y yo creo que ahí hay una gran fortaleza que rescatar. Y esa fortaleza que rescatar, no sé si la dirija bien el señor Enrique Valderrama o no, pero implica renovación. Se hizo famoso el señor Valderrama en una entrevista reciente con César Hildebrand por tratar de responder la entrevista desde un establecimiento comercial donde había una bulla infernal. Pero, además de eso, habrá tiempo para conocerlo, por supuesto, y ver si arrastra o no arrastra voto. Luego tenemos el caso de Renovación Popular. Miren ustedes, fórmula número 1, 100%, 9.241 votos. Eso es todo porque no hay ninguna otra fórmula. elección de candidato único, peleada. Y acá tenemos nuevamente las cifras que importan, que son las de participación. Renovación Popular tiene en su padrón 37.038 afiliados y asistieron 9.899, bastante menos que en el caso del APRA, y el porcentaje de participación fue de 26.7%. Esa era la noticia, tenían que pasar el 10% y lo lograron, Bien, porque de 10 a 26, bien logrado. Pero a mí lo que me llama la atención es que estos son partidos que tienen una inscripción de esta militancia reciente. Y eso es todo lo que logran jalar a votar. 33, 26% de sus propios afiliados, de su militancia. Si hay algo que refleja la crisis de los partidos políticos es esa votación. Reitero, el APRA ha conseguido su afiliación después de 2021. No es un padrón viejo donde la gente se murió o se salió del partido. No, es gente que se ha inscrito entre el 2021 y hoy. Bueno, y el año pasado. Y en el caso de Renovación Popular, sí es un partido viejo porque es Solidaridad Nacional. Es exactamente el mismo. Pero se supone pues que ha habido una reafiliación, ¿no? No lo han logrado. No han logrado llevar ni al 50% del partido, de su propio partido, a votar. Ojo, complicado. ¿Qué más tenemos? Por favor, noticias malas. Muy malas. Asesinan a candidato a diputado en Piura. Y la familia, por supuesto, que exige justicia. Se trata de Percy y Panaqué Navarro, abogado que había denunciado en un último video el asesinato de un líder de Construcción Civil. Sicarios se le acercaron, como siempre es la modalidad, en una motocicleta, lo interceptaron y abrieron fuego a quemarropa en Piura. Esto fue el viernes pasado a las 3 de la tarde. Él se conducía hacia el cementerio Mapfre, en la carretera al caserío Miraflores. Ese día, y en menos de 24 horas, el crimen del candidato fue el tercero en el mismo distrito de Castilla. Se le recuerda como ex abogado del ex ministro de Vivienda, Heiner Alvarado. La policía dice que se trata de un ajuste de cuentas porque era abogado de algunas personas. Bueno, eso pasa cuando eres penalista, de algunas personas vinculadas a AMPA. Pero la familia señala que se necesita una investigación mucho mayor, porque también sospechan que podría haber un móvil político detrás de esto. Terrible porque lo hemos venido diciendo todo el tiempo. Las condiciones de violencia que tenemos hoy en el Perú, en la política, pueden arrojar esto. Personas que postulan a una candidatura asesinadas, mucho antes siquiera de que se inscriban las listas. Muy bien, ¿qué sigue? Sigue el 7 de diciembre, que tenemos el 7 de diciembre, elecciones internas ya definitivas. Hasta el 15 de diciembre se tienen que inscribir el resultado de esas elecciones de las planchas presidenciales y hasta el 23 se van a superar todas las tachas, todos los procesos internos y el 23 de diciembre vamos a tener las listas definitivas a senadores y diputados. Tanto de la elección interna hecha por delegados o tanto de la elección interna, hecha por designación directa. Todos el 23 de diciembre. Ustedes dirán, pero ¿por qué se lanzan con un programa ya para entrevistar candidatos? Porque hay algunos que ya son firmes, no hay mucha discusión. Novedades en partidos que llevan más de un candidato. Tres en particular. Acción Popular, la información que tenemos interna es que ya se eligió como candidato presidencial por los delegados que se han elegido al señor Julio Chávez, que es el presidente del partido. Descartado Víctor Andrés García Belaúnde, descartado Alfredo Barnechea. Esa es la información que tenemos. En Primero la Gente, Marisol Pérez Tello ha vencido a Miguel del Castillo, hijo de Jorge del Castillo, que tampoco le fue bien ayer. Mal día para la familia del Castillo. Y parece ser que, salvo que algo pase de acá al próximo domingo, Marisol Pérez Tello es la candidata presidencial de Primero la Gente. Y luego tenemos el Partido Morado. Nosotros estuvimos acá con Richard Arce, eran tres candidatos, parece ser, y eso se va a ratificar el próximo domingo, que el candidato es Mesías Guevara, ex presidente de Acción Popular, ex congresista, ex gobernador de Cajamarca, que también iría por el Partido Morado en la lista presidencial. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Los demás ya los conocen, obviamente. Keiko Fujimori va por Acuña, César, en fin. Todos los demás, el elenco estable, digamos, está exactamente igual. No hay duda sobre eso. Porque no competían. No había disputa interna. En este caso, como les digo, algunos, muy pocos, dos partidos, un militante, un voto y uno con lista única. Así que democracia interna, nada. Y lo demás por delegados. Qué importante hubiera sido tener las primarias. Ojalá que el Congreso que elijamos se comprometa en restituir las primarias. Otro sería el panorama político del país. Y probablemente ustedes estarían mucho más comprometidos en decidir por quién quieren votar 6 meses antes. Porque la primaria nos obligaba a tomar una primera decisión, un primer filtro. Eso, lamentablemente, se abolió en este Congreso aterrorizado de ponerse, ¿no es cierto?, bajo el escrutinio del voto popular, que hubiera sido para estos congresistas, yo creo que devastador. ¿Lo han prorrogado hasta abril? Muy bien. De este resultado, malo o bueno, saldrán los candidatos que tenemos que elegir. Y sí hay que decir algo en beneficio de la población. Lo que los partidos ofrecen no es ninguna maravilla. Siempre le decimos al público, ustedes los pusieron ahí. Y el público responde, pero con lo que nos ofrecen, ¿qué cosa vamos a hacer? Y es verdad, hay de los dos lados. Pero en todo caso, tenemos la obligación de informarnos, de estar atentos y muy, 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 muy preocupados de a quién estamos poniendo en el poder. Para eso empezamos esta nueva temporada, pero primero, para cerrar el sin guión tradicional y después nos vamos al electoral, tenemos un candidato a la vicepresidencia, está con nosotros en un instante, Virgilio Acuña, candidato vicepresidencial de Perú Federal. Volvemos con él. Y estamos con Virgilio Acuña. Virgilio Acuña es candidato a la vicepresidenta, pero número uno, al Senado por Perú Federal. Un nuevo emprendimiento político, no tiene muchos años. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo tiene Perú Federal?
Muchas gracias, Rosa María. Nosotros empezamos con este proyecto por el 2020, 2021 más o menos. Hicimos un primer intento de inscribir el proyecto, se paralizó por las protestas del 2022 y luego un segundo intento. En enero de este año tenemos la resolución y estamos sumamente orgullosos de este proyecto porque, como tú dices, es un proyecto, no es un partido político, es un proyecto nacional. Y ahora que escuchaba tus comentarios en los últimos minutos, creo que el Perú necesita un nuevo proyecto. No necesita partidos políticos o candidatos, sino un proyecto nuevo para sacar nuestra patria adelante.
¿Pero un proyecto federal? Es completamente ajeno a nuestra tradición política. Y yo le diría algo más. Ya la descentralización hoy es un fracaso por la cantidad de corrupción que tenemos a nivel nacional. ¿Usted quiere darle no solamente la autonomía que da la regionalización, sino la autonomía que da la federación? Es una autonomía rígida. La federación es un conjunto de estados.
Claro.
¿Por qué quiere hacer eso?
Porque todo lo que ha pasado ahora, incluyendo la descentralización y la regionalización, son propuestas que han fracasado. Y claro, realmente la federalización es la propuesta alternativa a un Estado que no está funcionando. Porque lo que normalmente no hablan ni los políticos ni los periodistas es que es el Estado el problema para el Perú. No son los partidos políticos.
Claro, pero usted quiere hacer 20. Si es el Estado el problema, usted quiere hacer 24 estados.
Pero hay que un solo Estado, ya, pero trasladando el poder a los subnacionales.
Las federaciones son conjuntos de estados.
Mira, hay diferentes organizaciones federales, ¿no? Estados Unidos es una nación federal, Alemania federal.
Todos son estados.
Todos son estados. No, son estados, pero dependen de la unidad nacional. Y nosotros lo que proponemos.
Todos los estados, todos los gobiernos. A ver, los regímenes federales, organizados como conjuntos de estados, tienen. Cada estado tiene su constitución y su parlamento.
Claro, ese es lo más ambicioso en el Perú, que ojalá cada región en su momento tenga sus tres poderes del Estado, que tenga el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Esa es la aspiración más grande. Pero en este momento en el Perú, no estamos para el día siguiente darle a cada Estado, pero sí tenemos que empezar un proceso que signifique enfrentar a un sistema que ha fracasado. Rosa María, nadie puede dar ahora fe de que este sistema que nos gobierna es el fracaso.
El diagnóstico no depende, es correcto. La solución.
Ahora, la solución. Ya, ¿qué organización política plantea una solución para este problema? Todos quieren continuar. Y ahora yo creo que cabe más convencido que en el Perú hay dos opciones. Una opción es los partidos políticos que hasta hoy día nos han gobernado, que Fuerza Popular, APP, Acción Popular, el APRA, que todas esas organizaciones políticas quieren continuar en el gobierno. Y esa es una opción política. Y la otra opción política es el federalismo. La propuesta federal, que significa que cada región tiene que tener, no autonomía total, no separación, no independización, pero que tenga capacidad para decidir.
Es casi independencia, es casi, casi. No. Ahora, ¿es un proyecto de izquierda? ¿Usted se denominaría una persona de izquierda?
No.
Porque el chisme que ustedes están llevando en Taurumala.
No, Antauro no está con nosotros.
No está.
Pero tampoco no es un proyecto ni de izquierda, ni socialista, ni comunista. Este es un proyecto que quiere romper a un sistema que ha fracasado. Nadie en el Perú puede estar convencido, no puede estar aceptando de que las decisiones, por lo más pequeñas que sean, se hagan en Lima. Yo recorro el Perú durante 4 años para armar el proyecto federalista.
No.
Y es lamentable.
Es evidente que fuera de Lima es muy detestada. Entonces, es un buen gancho político. El problema
no es un gancho, es una necesidad.
Okay, pero el tema es la solución. Federalizar el país en un país que nunca ha sido federal, nunca hemos sido federales, implica crear una arquitectura artificial.
Hemos sido federales antes de los incas, porque los pre-incas tenían su total autonomía.
Solo
hemos sido federales cuando las pre-incas, Locará, los mochicas, todo tenía autonomía. Y es luego que, incluso
en los pre-incas el Estado peruano no existía.
Pero había autonomía de cada cultura.
Porque eran estados separados.
Esa es la lógica.
En
ahora
el tiempo,
siendo.
Además.
Y fíjate, esa historia y esa tradición de los pre-incas se mantiene, porque no podemos ignorar que la gente de Puno es distinta a la gente de Piura.
Por supuesto, hay diferencias culturales innegables, pero usted lo que plantea es constitución de cada región.
No estoy diciendo una sola constitución y una sola unidad nacional, pero trasladar.
Estado federal implica que cada estado tiene su constitución.
Bueno, yo entiendo que tú quieres defender el centralismo y quieres defender el sistema que tenemos, lo entiendo perfectamente, pero ¿por qué no aceptas que este sistema ha fracasado?
No.
Y si ha fracasado,
el problema es la solución.
La solución es trasladar el poder a las regiones, no totalmente, porque hay que mantener la unidad regional, pero poderes como para decidir el tema de la agricultura, el tema de la seguridad, el tema de la vivienda,
pero mire,
el tema
del
transporte.
Ya se descentralizó masivamente.
Tan mal ha estado la descentralización. Sí. Mire,
corrupción 100%. Mire, o sea, en todas partes. Descentralizan transportes. Ah, ya, bestial, hacemos un negociado con los brevetes. De verdad, lo que digo, descentralizan la construcción de carretera. Muy bien, el contratista es amigo. ¿Y así?
¿Por qué no hablas de descentralizar la capacidad que tienen los pueblos para construir un pequeño puente?
No,
¿por qué hay que esperar que Lima decida si construye el pequeño puente?
Ya no.
¿Por qué no hablar? Es que Lima lo decide.
No.
Rosa María, yo he sido congresista y he sido viceministro de transporte.
Claro.
Para cambiar la chapa de la puerta de un ministerio que esté en Iquitos, hay que pedir permiso a Lima.
Si es el ministerio, sí.
Para cambiar,
pero la dirección regional no.
No. Todo está absolutamente. ¿Sabes lo que ha pasado? Que al final de lo que antes teníamos el rey que estaba en España, ahora tenemos un ministro de Economía que es el que controla y decide absolutamente todo.
Muy debilitado actualmente.
Y nuestra propuesta federalista es que a las regiones le traemos poder, cuando menos en las actividades que están más cercanas a la población.
¿Usted sabe cómo se llama la ministra de Economía?
No recuerdo.
Ya no tiene ningún poder.
No tiene, bueno, no recordás el nombre, no. El poder para construir un puente, una pequeña. Fíjese, yo estaba en Arequipa y cuando celebramos el simulacro del terremoto del 31 de mayo, la ambulancia no funcionaba.
Claro.
¿Por qué no funciona?
Por la pésima gestión del gobierno regional.
Porque para comprar batería a la ambulancia hay que pedirle permiso al ministro de Salud.
No creo.
Así, yo estaba allí.
Ahí
está, hay un pueblo que se llama Coriri, que está en la provincia de La Unión.
Claro.
La ambulancia no funciona porque, señor Virgilio, le hemos pedido permiso.
No, tiene que pedirle permiso a la Dirección Regional de Salud.
Al ministro de Economía.
Bueno, me parece un poco extraño que para una batería necesites permiso del ministro de Economía.
Pero es así. Yo he estado en Moquegua diciendo, Virgilio, usted que conoce al jefe del IPD, ayúdenos a buscar permiso para que las canchas deportivas de Moquegua lo puedan utilizar los moqueguanos, porque depende del jefe del IPD. Entonces, en realidad, nuestra propuesta es trasladar parte del poder, no la autonomía ni la posibilidad de independizarse, parte del poder a las regiones para que las regiones decidan.
Usted estaba buscando una alianza con Pedro Castillo. ¿Qué pasó?
Yo he sido viceministro con Pedro Castillo,
claro.
Y por supuesto, la política es un diálogo permanente.
Uh-huh.
He hablado mucho tiempo con Antauro, he hablado mucho tiempo hablo con la gente de Acción Popular o con la gente de LAPRA, hablo abiertamente porque nuestro interés es buscar las soluciones a los problemas
claro.
del Perú.
¿Qué pasó con la alianza con Pedro Castillo? Porque sería un gran aliado, ¿no?
Bueno, digo que finalmente
se fue en conjunto por el Perú.
Y en nuestro caso, siendo una propuesta federalista, lo que hemos dejado es que las regiones también tomen decisión. Y yo quiero agradecer acá infinitamente a los líderes regionales de Puno, de Arequipa, de Cusco, de Loreto, que son gente totalmente comprometida. Quizá el proyecto federalista no es un proyecto de Virgilio Acuña, es un proyecto que nace del esfuerzo y del conocimiento de cada región.
¿Por qué no es el candidato presidencial?
Justamente por lo que digo, porque siendo el proyecto federalista el traslado del poder a las regiones, son las regiones y son nuestros comités departamentales, provinciales.
Ahora, ser vicepresidente es bien cotizado ahora. Porque el presidente no dura ni 6 meses no, el que venga.
Pero esa no es nuestra visión.
O sea, si vacan a su presidente, ¿usted renuncia?
La pregunta ha sido ¿por qué no soy candidato presidencial? Claro. Porque siendo una cultura federalista, son nuestras regiones.
No, está bien.
Eso son lo que han decidido.
Pero usted viene de las regiones también. Usted es un hombre de provincia.
Yo soy a mucha honra chotano, cajamarquino, y más que eso, conozco la cultura, conozco su tradición y conozco la forma de
pensar.
Podría
haber sido perfectamente un candidato presidencial.
Eso se decide cuando los partidos políticos tienen dueños. Pero en nuestro caso no hay dueño del partido. En nuestro caso son, como usted dice, una confederación de organizaciones regionales que son las
primer vicepresidente, ¿no es cierto?
Exactamente, sí.
Vacan a su presidente. ¿Usted renuncia?
No estamos en esa opción. Y yo estoy convencido, han vacado tanto presidentes en estos últimos años porque el sistema no funciona, porque este sistema, que es el Poder Judicial, es el Congreso, es la policía...
Claro, pero cuando usted llegue, va a seguir funcionando
pero
igual.
Rosa María... Tienes tu derecho de defender el centralismo, ¿no?
Claro,
pero el centralismo es indefendible, el sistema es indefendible.
Muy bien, pero
toda la desgracia
usted
del
gana. Vacan a su presidente. No ha tenido tiempo de cambiar las desgracias del Perú. ¿Usted renuncia o se queda? Porque esa es la pregunta que hay que hacerle a los vicepresidentes. Si usted renuncia, y el segundo también, vamos a nuevas elecciones. Si usted no renuncia y se queda en el poder, bueno, vamos a tener algunos problemas.
José María, reitero que estas condiciones, estas opciones de la vacancia de los presidentes o la renuncia se da a un sistema que es absolutamente...
De acuerdo, pero está
y
vigente.
En nuestro sistema no entramos a esa opción.
No está
en mi
¿van
cerebro.
A derogar la revocatoria del mandato presidencial?
Vamos a derogar todas las leyes que este Congreso ha emitido, porque el gran
problema...
¿Todas? Sí, las leyes que hacen daño al país. Porque el gran problema del Perú es el Congreso de la República.
Muy bien.
Este Congreso que destruye absolutamente
estamos
todo.
Estamos de acuerdo.
Y este Congreso,
pero
si
¿cómo?
Estamos de acuerdo, vamos buscando salidas
claro,
a este
pero
Congreso.
Muy bien. ¿Qué van a derogar? Porque en primer lugar tienen que derogar, para hacer un Estado federal, tienen que derogar la Constitución.
Un proyecto federalista no es que yo me siento ahora en la silla de Pizarro y mañana lo convierto en federalista. Ese es todo un proceso.
Claro.
Y es un proceso que tiene que realizarse progresivamente con la participación de las regiones. No, yo no puedo responder mañana que cambio de constitución, que derogo tal ley. Ese es un proceso que lo hemos iniciado hace 4 años y que estoy seguro que cada vez va creciendo y que el 2026...
Muy bien, Asamblea empezaré. Constituyente.
También es una parte de nuestra propuesta, yo estoy seguro, porque el problema del Perú es la Constitución, porque tenemos una Constitución en la cual no están representados los intereses de todos los peruanos.
Entonces, fue aprobada por referéndum el 93, ¿ah?
Pero un referéndum manejado, o sea, si...
Fue aprobada por referéndum.
Pero una Constitución que lo hicieron 120 personas.
80.
80 personas. No puede representar a todo el país. Entonces, en una concepción absolutamente limpia, transparente y de buen gusto, una Constitución debe ser realizada por la participación de toda la sociedad.
Pero eso es bien demagogo, porque nunca... Acuérdense que, le digo, Fujimori quiso hacer el Congreso Constituyente Democrático y hacía unas asambleas en el Centro Cívico, donde la gente iba, gritaba y decía lo que pensaba... Eso no funciona.
Pero
pues.
Mire, no funciona porque siempre tiene un sistema que lo decide el presidente Fujimori. En nuestro caso, son las regiones. Fíjese, ahora en Puno, tenemos una lista de 6 candidatos al Congreso, absolutamente jóvenes y profesionales. No porque yo lo he decidido, los conozco algunos, pero es el...
¿Usted
el
recuerda la regionalización del 85 al 90? Tiene las canas suficientes para recordarlas igual que yo. Fue un desastre.
Es que estuvo mal planteado. Mira, lo mal planteado que estuvo es que, por ejemplo, siendo el Callao una sola región, un solo territorio, ¿por qué pusieron un gobernador regional del Callao y un alcalde provincial del Callao que maneja todo? Uh-huh. Ese es absolutamente equivocado, porque hubiera sido suficiente una sola autoridad. En Lima tienes el alcalde metropolitano de Lima, que a la vez es gobernador, y a veces tienes un gobernador de la provincia de Lima. Ese planteamiento de regionalización absolutamente mal planteado, por eso es que nosotros estamos convencidos que es el federalismo, donde cada región... Mira Suiza, qué impresionante
porque
lugar...
Porque los cantones suizos existieron antes que Suiza, o sea, tú juntas lo que ya existe como Estado, hay una realidad anterior. Acá no hay una realidad del Estado Ica.
Nuestra realidad anterior es que la cultura, la historia, el idioma, la forma de vivir de Puno es distinta a la cultura,
el
idioma,
distinta a la de Piura. Unitario y descentralizado. Pero, desde el primer día.
Nosotros vamos,
200 años.
Vamos a mantener un Estado y yo creo que va a ser más unitario cuando cada región tenga la posibilidad.
Y a eso hay que añadirle el problema de que el Congreso nos ha llevado a un parlamentarismo de facto sin que nadie lo apruebe. Entonces usted quiere un Estado federal parlamentarista con sistema de gobierno parlamentario. Eso es bien difícil, ¿eh?
No hay nada fácil en la vida, ni mañana se logra el cielo levantando la mano, es natural. Yo espero que en la medida que en el proyecto federalista se suman más jóvenes y más generaciones nuevas, el Perú algún día sea federal, totalmente convencido. Porque, ¿qué vas a hacer con un sistema que durante 200 años no ha resuelto los problemas del Perú? Tiene que cambiarlo. Esta es una empresa. Si en esta empresa usted no produce lo que a la empresa le interesa, lo que tiene que es liquidarla. Igual ha pasado con un sistema centralista hay que liquidar el sistema.
No me va a convencer de que el federalismo para el Perú sea la mejor
solución. Yo entiendo que tú defiendes el sistema, el centralismo, defiendes esto, y yo tengo el derecho de defender un proyecto que no es solo mi proyecto, es un proyecto de equipo, es un proyecto nacional.
Usted tiene otro problema complicado, lo conversábamos antes de empezar, que son sus hermanos. O sea, ustedes son dos hermanos y hay por lo menos seis metidos en política. Y esto es bastante complicado. O sea, César, María, Humberto, todos. Hay uno que está ahorita prófugo. ¿Cómo maneja eso? Porque evidentemente donde usted vaya le van a decir, Virgilio Acuña.
Acuña. Claro. Bueno, pero Rosa María, yo he recibido esta invitación para conversar contigo y no he venido para hablar de mi familia.
Políticamente
lo dije en un momento. Acción Popular, PP, estos Fujimores tienen su proyecto político que es continuar gobernando y permitiendo el saqueo de nuestra república.
¿Usted cómo llegó a ser congresista?
Con Solidaridad Nacional. Y fui Solidaridad por Lucho Castilla y fui una vez regidor de la Universidad de Lima también por Solidaridad. Y he sido viceministro con Castillo. O sea, políticamente tenemos pensamientos y visiones absolutamente diferentes y cada uno defiende su proyecto.
¿Nunca se ha involucrado con APP?
No, como te digo, el tema acá no es hablar
nunca.
De APP ni de
hermanos. No.
Yo entiendo, entiendo que el apellido.
Escúcheme, es un poder muy importante en el Congreso de la República. APP está gobernando el Perú. O sea, todos los detalles que usted ha dado sobre el Congreso tienen que ver con César Acuña.
Y lo he mencionado en reiteradas oportunidades de que ha sido un error de APP, de Fuerza Popular, de Renovación, mantener a un sistema que ha fracasado mantener. En el momento, porque defiende los intereses personales y la política no es para defender intereses. La política tiene que ser para defender los intereses de la sociedad y no personales. Yo estoy en una edad y con una experiencia suficiente donde ya no necesito ningún interés personal. Mi interés es que la gente de Santa Rosa en Loreto, la gente del Cusco, la gente de Puno, la gente de Juliaca, puede resolver los problemas, porque cuando uno conoce el territorio, cuando uno conoce los pueblos, recién ahí entiende la gran problemática que vive.
Lo han criticado, estaba leyendo ayer, porque está llevando a gente de la farándula en su lista.
No, eso no es cierto.
Ah, no es cierto, no cierto, hay farándula.
No es cierto, hay una señora, la Paloma en la Guaracha. Que llegó junto con Susi Díaz, hemos conversado, pero no está en nuestra lista.
No
está en nuestra lista. Y como he dicho al principio, la política es el hablar. He hablado con Antauro, he hablado con Pedro Castillo,
con la Paloma Guaracha.
He hablado con Susi Díaz, pero no significa que ellos son federalistas. Nuestro proyecto federalista básicamente está integrado por líderes regionales. Líderes que entienden la necesidad de su región y líderes que están dispuestos a luchar hasta el final porque cada región tenga autonomía.
¿Y los chicos que juegan Dota, qué papel tienen en su historia?
Me veo menos con ellos, pero orgulloso de que cuando estuvimos juntos empezamos, y hay muchos de ellos que han logrado el éxito, muchísimos chicos.
Claro que sí, en la vida, claro, sí, pero... no solamente en el Dota, pero supongo que en la vida.
Y
pero...
hay muchachos que tienen ahora 32 a 35 años, y yo lo conocí cuando tenía 20, pero yo estoy muy feliz. Los chicos de Hablando Huevadas,
claro,
andamos juntos. Y hay muchos otros muchachos que ahora tienen sus propios emprendimientos.
Claro.
Y yo lo dije aquella vez. Y ese es parte del proyecto federalista. En un proyecto federalista, lo que más que tenemos que motivar es la creatividad de la gente. Mira lo que ha pasado con la gastronomía. La gastronomía ha crecido y es famosa en el mundo por la creatividad de la gente. Entonces nosotros consideramos que la creatividad debe ser una de las herramientas fundamentales en un país federal donde en Arequipa, en Lambayeque, en Loreto, cada ciudadano desarrolle su creatividad. Y nuestro gobierno tiene que estar preparado para apoyar lo que es la creatividad de la gente.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte en este proyecto federal. Le agradezco haber estado con nosotros, pero tenemos hoy día mucha gente que va a pasar por acá y me imagino que los candidatos de su partido también, por supuesto.
Yo simplemente te agradezco y decirle a todos los peruanos que el proyecto federalista no es un partido político, es un proyecto nacional que tarde o temprano se instalará y sacará nuestra patria adelante.
Muy bien.
Ojalá tú puedas...
Yo leo todo. Me encanta que me lo haya traído.
Las fuerzas poderosas del Perú federal.
La foto lo favorece.
La
ciencia. La foto es bien favorecedora, hay que decirlo. Muy bien. Partido Democrático Federal, un cambio con valentía. Acá dice ingeniero Virgilio Acuña Peralta, presidente.
Del partido,
no presidente del Perú.
No,
6 de octubre del 21, esto es cuando recién lanzaron su manifiesto. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que despedir la primera hora y esto implica despedirnos con nuestros auspiciadores antes de entrar a la segunda hora porque nuestros invitados ya están esperando. Y vamos con... Primero, Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Integratel, si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11800 o en tiendamovistar.com.pe. CIES, del 2 al 4 de diciembre, la Universidad del Pacífico será sede del Seminario Anual de Investigación CIES 2025, Retos del Nuevo Gobierno 2026-2031. El programa incluye conferencias del Nobel de Economía, Abhijit Banerjee, Ricardo Hausmann, Julio Velarde y otros expertos. El ingreso es libre. Solo inscríbete en la web del CIES. El evento será transmitido por Facebook del CIES. Y finalmente, OMPE. Ahora que vienen las elecciones, la OMPE pone a tu servicio una plataforma para que votar sea más fácil y rápido. Eligiendo tu local de votación, evitarás largos viajes y podrás votar cerca de tu casa y sin excusas. Ingresa a eligetulocal.ompe.gob.pe. Solo tienes hasta el domingo 14 de diciembre. Ya sabes, prepárate, elige tu local de votación y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Nadie se mueva. Normalmente acá despido el programa, pero hoy día no despedimos el programa. Nadie se mueva. Vamos a una pausa y regresamos con los candidatos. Viene Carlomagno Salcedo en un instante, candidato de Ahora Nación. Viene Diego Pomareda, candidato de Libertad Popular. Y finalmente Elizabeth León del Frente Esperanza. Pausa, regresamos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.